Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE después de la noche de Arjona. Antes de Carlos Herrera, a nosotros nos toca poner las calles para que España no deje de producir. Mi abrazo a la gente que está en la cama intentando dormir y no lo consigue, y a la gente que está en activo en las fábricas, en los hornos de pan, en tantas y tantas situaciones. Hay un montón de gente que está en activo ahora mismo y nos congratula saber que estáis con nosotros levantando España. Siempre comenzamos montando una calle positiva para comenzar el programa de radio, y lo que hacemos es que nos emocionamos con los reencuentros, y por eso pues no hemos podido ignorar la noticia que nos ha llegado desde Tenerife. Allí, por ejemplo, una mujer, Melania, ha conseguido reunirse con su perro Cholo casi 11 años después de que se perdiera. En el año 2008 denunció su desaparición, pero nadie supo más sobre el animal hasta que la semana pasada, cuando este macho de bulldog francés fue encontrado atado a la puerta de un refugio. Claro, siguiendo el procedimiento habitual, los trabajadores del centro de animales comprobaron si el perro tenía chip. Su sorpresa fue mayúscula cuando vieron que no solo lo tenía, sino que había sido denunciado como desaparecido una década antes. El teléfono de contacto ya no pertenecía a la dueña, por lo que contactar con ella no fue fácil. Aún así, los trabajadores del refugio pues no se rindieron. A través de Facebook pusieron un anuncio pidiendo a sus seguidores que compartieran la publicación para llegar así al máximo de número de personas. Hicieron lo correcto, porque solo unos días después el mensaje llegó a Melania, que emocionada ha ido ya a reunirse con Cholo. 11 años después, esta historia de amor humano-perruna tiene un final feliz. Todo apunta a que el animal fue víctima de un robo, y yo creo que es correcto eso de que una dicha no es tarde si la dicha es buena. Ahora van a poder recuperar el tiempo perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Lunes 14 de enero 2019, en directo estamos en la cadena COPE Poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Pulpo. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Muy bien. Ha ido muy bien. Me he constipado, que es lo único malo del fin de semana.
¿Cuándo te has constipado? Pero,
pues no sé, el sábado debe ser.
¿El viernes? ¿El sábado?
Sí, pues el viernes por la noche, ¿no? El viernes por la noche estuve bien todavía. Ha sido este domingo por la mañana. Bueno, cualquiera sabe.
Nunca sabe.
Creo que está el pico de gripe bastante interesante, con lo cual en cualquier momento me habrá pegado.
Sí, a partir del miércoles creo que sube el pico de gripe en España. Vea, ¿qué vamos a hacer hasta las 5?
Pues vamos a hablar de Super Pedrito, un libro que ha escrito la sargento Emilia Gonzaga, o Lía Gonzaga, como firma sus libros. Y es un cuento que habla sobre el bullying y cómo ayudar a los colegios y también a los niños a poder combatir este problema, el acoso escolar, una lacra que nos afecta a todos. Y también vamos a tener a Jorge Casesmeiro, que nos tiene preparado algo nuevo e interesante para este lunes.
Qué bien, porque en cuanto al tiempo le voy a preguntar a Miguel Palazón, que él lo tiene controlado. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo nos viene este lunes?
Fresquito, pero menos.
Ah, bueno.
Vamos a ir mejorando, aunque los que vivimos aquí en Madrid tenemos la alerta amarilla activada por bajas temperaturas en Madrid y en el centro de la península en general, también en la parte oeste de Andalucía y al sur de Galicia. En el resto del país, eso, suben un poquito los termómetros, y además hay que tener mucho cuidado en Tarragona porque hay alerta amarilla también por rachas de viento muy fuerte. En el resto, cielos nubosos y lluvias, sobre todo en la mitad norte.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de gente que ya tiene el diploma oficial de ponedor de calles, pero la inmensa mayoría no tiene el nuevo diploma de ponedor de calles.
Claro, hay muchos ponedores que todavía no están titulados. Esta es su oportunidad. Nos tienen que llamar al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Lo marcan, entran en directo y se lo mandamos. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su diploma.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Un abrazo, hermano.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Las Palmas de Gran Canaria, capital. Estoy en un centro de discapacitados. Pues mira, de 10 entradas a 10, salgo a las 8 de la mañana. Bueno, pero escuchándolos ustedes, la cosa es fabulosa, muy amena.
Qué bueno. Oye, qué gozada estar en Canarias cuando te estás enterando que en la península hace un frío de narices, ¿no?
Pues mira, un poquito de frío sí, pero ahora te puedo decir que me he quitado el chaquetón porque tengo una alegría tremenda.
Qué bien.
Al hablar contigo.
¿Qué? Te entran como sudores, ¿verdad?
La verdad que sí. Pues, tener a una emisora y una gente como ustedes en el transcurso de la noche, esto, vamos, es una cosa fabulosa.
Os da la vida, ¿verdad?
Sí. Ya te digo, ahora mismo estoy yo como un chiquillo chico.
Te noto nervioso, ¿no?
No, es mi carácter, ¿no?
Pues Antonio, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles.
¡Ay, qué rico pulpo!
Vale, pero tienes que darle ahora mismo un par de golpes a la placa que yo la escuche.
Pues, hombre, espérate, espérate. A ver. Se la voy a dar hasta mi coche, mira.
Ahí, ahí.
¿Lo escuchaste?
Sí, sí, perfectamente. No lo he oído muy bien. A ver, dale otro poquito.
Pues espérate, que voy a rayar coche.
No, no pasa nada, está asegurado.
A ver. Míralo, míralo. Esta es la plaquita mía. Ajá.
Muy bien. Hazme un ti ahí en la placa.
Pues mira, espérate.
A ver. Aurelio, hermano, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy llegando a Lorca.
Llegando a Lorca con fresquito, porque allí Lorca por la noche de hacer rasqui.
9 graditos.
Bueno.
Va bien.
Aurelio, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues mira, porque por mi madre, os mandé un mensaje hace poco también, que mi madre tiene insomnio.
Sí.
Y la pobre mujer os escucha todas las noches y fue la que me dijo que... que estaba muy bien el programa y tal, y la verdad que llevo ya un año escuchando.
Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que te comentó para convencerte de que pusieras COPE hasta ahora?
Pues que hablabais siempre en directo y que siempre había muy buen rollo y mucha alegría.
Ah, qué bien, ¿no? qué bien. Escúchame una cosa, ¿qué vas a hacer con el diploma ahora que te lo vamos a mandar?
Hombre, ponerlo aquí en el camión.
Pero poniendo las calles.
Los ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, es súper sencillo.
950-60-06. Teléfono gratuito del programa. Solo tienes que llamarnos y entrar en directo. También puedes contactar con nosotros si no te apetece hablar por teléfono, lo puedes hacer mandándonos mensajes. Por ejemplo, nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles. También tenemos un número de WhatsApp solo para notas de voz, no para escribir textos. Ese es solo para notas de voz, 662-942-605, y nos encuentras también en Instagram.
Ahora mismo atendiendo el teléfono está Alejandra Estevez, Dinamarca, 950-6006. Miguel Palazón, ¿qué podemos encontrar desde ya en cope.es?
Pues desde ya, mira, vamos a empezar hablando de cosas que no nos gustan, pero que es necesario comentarlas. Ayer en la mañana de fin de semana, el psicólogo forense Javier Urra habló sobre las malditas manadas, las manadas que no molan, la de Pamplona o la de Callosa de Ensarrea, en Alicante, de cómo hay individuos entre nosotros que no sienten culpa ni compasión, sino que él lo explicó de una manera muy interesante, se sienten clientes que hacen lo que les apetece. Interesante y para reflexionar, esta entrevista ya disponible en cope.es. Algo más divertido o al menos curioso es lo que contó el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, en fin de semana. ¿Tú sueles tomar ibuprofeno, Pulpo?
De vez en cuando.
¿De vez en cuando?
Sí, hoy por ejemplo he tomado.
Vale, pues que sepas que un estudio hecho a medias entre Dinamarca y Francia dice que si abusas, te baja la testosterona.
¿Y a qué llamamos abusar?
Abusar, las pruebas las han hecho con un grupo de individuos que han tomado 1.200 miligramos, dos pastillas al día, durante X tiempo. También es un estudio que lo minimiza mucho Pérez Almeida, le quita un poquito de credibilidad porque es un grupo de personas muy reducido. Y que en todo caso le explica que la testosterona baja un poquito durante una época, pero que luego vuelve.
Luego viene para arriba, ¿no?
Luego viene para arriba. Vale. O sea, que ninguna preocupación.
No vayamos a fallar.
Y la última, vaya susto para la ministra de Industria, Reyes Maroto. Ha estado presente este fin de en la concentración motera de los pingüinos en Valladolid, donde me consta también que hay mucho ponedor.
Muchísimos.
Ha habido muchísimo ponedor.
Es verdad.
En la fiesta de apertura fue a prender una falla, que no me preguntes por qué había una falla en la fiesta de los pingüinos.
Bueno, una representación de valencianos.
Exactamente.
Así, ¿no?
Con la mala suerte de que saltaron chispas y se quemó las puntas de la melena.
No
de
me lo
la,
puedo creer,
del
pobrecilla.
Cabello, sí. Por los pelos. Es que estaba fácil el chiste.
Ya está. Y ahí me lo dejas.
Aquí te lo dejo, votando.
Bueno, pues nada, todo eso lo vamos a ver en cope.es desde ya. Oye, que son las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto en Canarias, que nosotros estamos en directo haciendo radio, que todo el mundo está aportando para levantar España y que hay un montón de gente en la carretera transportando mercancías. Un abrazo a la gente que está al otro lado de la radio. Mil gracias por estar en COPE y recuerda que si ahora me escuchas es porque eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y yo quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Pedro Coleto Crespo, Chani Alba Aguilera, Manuel Vireya Tavares y Lina Romay Belet. Gracias por seguirnos. Los que lo hagáis, os lo voy a ver aquí y os vamos a mencionar para dar la bienvenida y las gracias. Esto es COPE.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Una gran versión de Amistades Peligrosas sobre el clásico de Roberto Carlos que lo estás escuchando en COPE a las 4:18 de la mañana. 3:18 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. Placa blanca, gracias por estar ahí. Y a nuestros agentes, policías nacionales, locales, a la Guardia Civil, a los militares, a los servicios de emergencia. Un abrazo bien fuerte por estar protegiéndonos. Por ese miserable sueldo en muchísimos casos. Beatriz Calderón, ¿qué le proponemos hoy a nuestros ponedores?
Bueno, pues queremos que nos digan los ponedores desde dónde nos escuchan y cómo están ellos poniendo las calles. Y además queremos que compartan la imagen que ha acompañado la publicación de hoy en facebook.com/poniendolascalles. Porque vamos a regalar, yo creo que son 15 CDs, ¿no?
15 CDs,
un
sí.
Lote de 15 CDs.
10 más 5.
¿Vale? A todas esas personas que nos diga pues desde dónde y cómo está poniendo las calles y que comparta además la imagen. Y tenemos ya muchos mensajes. Alberto Santander dice que hoy va a poner fin ya de manera determinante a los excesos navideños, claro. Empezando a comer como es debido y hacer deporte diario, que ya está bien. Y dice, estoy en Morata de Tajuña, como siempre, pero en breve iré rumbo a Madrid. Uh-huh. Mucho ánimo a los efectivos de Guardia Civil y de Protección Civil, bomberos, Policía Nacional y sanitarios que están trabajando para rescatar a ese renacuajo de 2 años del interior del pozo en Totalán, en Málaga. Qué horror, ¿eh? Lo
qué
hemos estado aquí comentando.
Sí. Qué mal cuerpo nos ha dejado eso.
Cuando he escuchado la noticia, Pulpo, yo creía que era un pozo. Un pozo normal. Yo me imaginaba una apertura.
No llega a ser
una,
nada.
Claro, yo me imaginaba una apertura, bueno, pues considerable.
Su diámetro,
de
¿no? Medio una alcantarilla, ¿no?
De medio metro.
No.
O de, cuando he llegado aquí he visto la foto.
Sí, sí, sí.
Es imposible que se haya introducido, aunque tenga 2 años. ¿Cómo
horrible.
Ha sido posible en ese tamaño? Que no se haya dado contra, que no se haya podido agarrar alguna parte de la pared, mi niño.
Y no se haya quedado atascado para no seguir
cayendo. Y claro, en algún momento que dices, jolín, tan exacto es el agujero,
claro,
que ha podido
caer de cholón, no tiene sentido.
Más
¿no?
de 100 y pico metros, qué horror. Ya. Ojalá, por favor. Sé que están hablando de que las esperanzas son muy pocas, que lo encuentren.
Ojalá
que el pobrecito haya caído bien, haya caído como sea y que lo encuentren. Bueno, estaremos pendientes, ¿eh?
Estaremos pendientes y estamos súper afectados porque estas cosas nos tocan, porque Bea y yo somos padres, pero Alejandra no es madre todavía, pero es que es de ser humano, efectivamente. O sea, es que es un sufrimiento que tenemos dentro de nosotros mismos que es increíble.
Bueno, que aparezca, por favor. Francisco García Motrera, a mí me da igual lunes que domingo. Yo pongo las calles recogiendo leche y son todos los días lo mismo. Tengo mis descansos también, pero claro, no tienen por qué ser los domingos.
Claro que sí.
Y nos escribe desde Toro. Francisco Ruiz dice que está poniendo la cabeza en la almohada para escucharnos bien, desde la línea. Ángel del Val, arranco con vosotros desde Roa a Taustea por mi viaje. Un gran día para toda España. El panadero de Ágreda, Ricardo, y el camarero de Matalibreras, Carlos. Laura Marina, yo me levanto con vosotros porque me encanta. Luego lo que iré es ir al cole, que soy maestra. Y Pilar Ruiz dice, estoy en Elda, hoy sin tener que trabajar, pero sigo madrugando para escucharos.
Muchas gracias, Bea. Yo quiero saludar pues a un ponedor que nos ha escrito en Facebook, que se llama, a ver, lo tengo aquí, Juan M. Sanchís, y nos dice, Pulpo, buenos días, desde la policía local de Catarroja, poniendo las calles y, cómo no, vigilándolas. De momento, noche tranquila, no obstante, siempre alerta. Un saludo a todos los ponedores, somos los agentes 13 y 16. Pues de verdad, un abrazo bien fuerte y, sobre todo, buen servicio. 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Así que, ponedores, me tenéis que dejar ahora que os hable de la historia de un niño que se llama Pedrito. Es un niño pequeño, con gafas, poco hablador, que ha tenido que cambiarse de colegio a mitad de curso por el trabajo de sus padres. Y claro, los cambios no siempre son fáciles. Allí nadie le conoce. Y claro, se va integrando poco a poco, pero hay algunos niños que no lo tratan del todo bien. Lo llaman enano, lo encierran en el baño, le pegan empujones, y nadie se estaba dando cuenta. Alejandra, por favor, cuéntanos cómo es esta historia. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues parecía que nadie se daba cuenta, o eso parecía, pero de repente todo cambia cuando dos policías fueron a su colegio a dar una charla sobre el bullying. Desde ese momento, Pedrito entendió que lo que le estaba pasando no era lo normal y aprendió que eso no debería callárselo nunca más. Bueno, esta es la historia de Super Pedrito y es un libro que ha escrito la sargento Emilia Gonzaga.
Y esta sargento, Emilia, ha estado en la tarde de COPE para hablar sobre la finalidad de este libro, Super Pedrito, que lo firma como Lía Gonzaga. Lía escribe sobre la novela, también es psicóloga, da muchas charlas a los niños sobre el acoso escolar, sobre el bullying, y por eso ella decide escribir este libro.
Este cuento, bueno, se pretende que la gente lo compre para que los niños lo lean, pero realmente es un instrumento que hemos ideado para poder trabajar en clase, porque para nosotros es muy importante también el papel que desempeña toda la fuerza y cuerpo de seguridad, no solamente policía local, policía nacional, guardia civil también, dando charlas en los colegios, porque nosotros tenemos a lo mejor una visión de los problemas pues distinta a lo que a la visión que puede tener la ciudadanía. Uh-huh. Y creo que nuestra experiencia puede ser interesante. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces a los colegios mandaban a lo mejor a policías más mayores, que con buena voluntad pues iban a hablar con los niños en plan un poco paternalista, diciéndole, hay que ser buenos. Nosotros decíamos, no, hace falta un instrumento basado en psicología, basado en nuestra experiencia y que de alguna manera le dé una pequeña lección de vida a los niños y sobre todo lo importante es llegar al colegio con este cuento y que los niños hablen, porque no te pueden imaginar cómo se disparan las conversaciones. Uh-huh. En torno a todo aquello que recoge el libro, ¿no? Porque también hay un pequeño apunte sobre la igualdad de género y en fin.
El problema principal que hay que combatir en las escuelas es el silencio. Normalmente cuando un niño está siendo acosado no lo cuenta, se lo calla, lo guardan en el silencio por miedo a las represalias, por vergüenza. Y esto hay que frenarlo ya, para que no vaya más.
Una amiga mía me contaba que su hijo, que es un niño inteligente, no les dijo nada hasta que la situación se desbordó y después de mucho sufrimiento pues se dieron cuenta que había un problema de acoso, ¿no? Entonces lo importante aquí es hablar. Y para hablar, el niño tiene que entender que él no es culpable en absoluto de su situación y desde luego que va a ser apoyado. Y eso es lo que se va recogiendo paso a paso en el libro. Y yo creo que con la historia que contamos, pues los niños van descubriendo un poco que todos tenemos un potencial para luchar contra el acoso, ¿no?
Lía Gonzaga habla de tres pistas para ser valiente.
Una de esas, de la primera pista sería aquello de decir que ser diferente no es ser inferior. Era sorprenderte ver cómo los niños se sorprendían ante esa afirmación, ¿no? Porque parece ser que ahora mismo lo que está de moda es que seamos todos iguales, ¿no? No destacar en nada, ¿no? No diferenciarnos en nada. La segunda pista que aportamos es la idea importante que alguna vez a los padres se nos olvida de que no tenemos por qué gustarle a todo el mundo. Eso yo creo que sobre todo cuando eres adolescente, cuando eres niño también, te ayuda mucho porque sí. Te enfrentan de otra manera a los problemas, te das cuenta que tú no eres el raro, es que a lo mejor hay gente a quien no le vas a caer nunca bien, pero no pasa nada. La tercera en este caso sería aprender a decir que no ante la droga, no ante hacer cualquier fechoría, en fin, saber decir que no.
En este proyecto le ayuda, le echa una mano, un compañero suyo en la policía local de Murcia, que es quien se ha encargado de ilustrar la historia de Pedrito, y se llama Benjamín Celdrán. Así empezó todo y esto es lo que él se lleva.
Sí, sí, la compañera en su día me lo propuso y nada, empezamos con ello y lo que empezó como una broma al final está cogiendo bastante aceptación por parte de la sociedad y yo que me alegro. Yo que me alegro porque es una buena iniciativa. Los niños que se involucran mucho, preguntan mucho al respecto, se interesan y lo vemos como algo positivo, como algo bueno.
Lía y Benjamín piensan que sí, que se están haciendo avances en los colegios, pero aún hay que seguir concienciando y dando herramientas para eliminar el acoso en las aulas.
Bueno, ellos de todas formas, de forma muy automática, repiten cosas que les dicen los profesores, ¿no? Y es llamativo como ver que efectivamente en los colegios se está trabajando estos temas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor hace falta más instrumentos como el nuestro para concienciar a los niños, y nosotros además elegimos el cómic porque los dibujos son de tipo cómic adrede, ¿no? Y además recurría a Benjamín porque en la plantilla lleva muchos años haciendo caricaturas entre compañeros y tal. ¿Sí? Y yo sé, sí, tiene mucho éxito. Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues si esto le gusta a la gente de mi entorno, ¿por qué no le va a gustar a...?
Me fichó.
Sí.
Super Pedrito, de Lía Gonzaga e ilustrado por Benjamín Cedrán. Ayudemos a los más pequeños a ser valientes y que no sufran, y menos en silencio. Nosotros a las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y dando la bienvenida a Francisco Gallardo, a Juan Antonio Rodríguez, a Charlie Motronic. Son ponedores que nos acaban de seguir y les damos las gracias por meterse en nuestra página web, en nuestra página web de facebook.com/poniendolascalles. Esta canción se la quiero dedicar a los conductores de autobuses, que muchas veces cuando me cruzo con alguno me dice: Pulpo, nunca nos pones a la Electric Light Orchestra. Pues venga, aquí está puesta y saludando a la gente que va con un montón de personas en los autobuses. Me imagino que los viajeros muchos irán dormidos, pero los conductores están ahí, ojo a visor. Así que un abrazo a los conductores de autobuses y a los taxistas que también están por ahí escuchándonos y moviendo a la gente de un lado a otro. Recuerda que hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos dónde estás, qué estás haciendo ahora, por qué no estás durmiendo y sobre todo te pedimos que compartas la imagen del programa para que le llegue también a tus contactos.
Sí, mira, María Lucila nos ha escrito ya, dice que nos escucha desde la cama y además lo hace desde el primer día porque duerme poco y le encanta. Esta noche pensando además en esa criaturita que se ha caído al pozo y rezando por él. Yo creo que esos pozos tenían que estar señalizados y tapados. Un beso, amigos, y fuerza y fe. La verdad es que sí, es raro que eso se haya quedado así. Hablan de que era para buscar agua,
¿no? Para buscar agua, sí.
Bueno, Rafael Antonio Sánchez, aquí seguimos poniendo las calles, haciendo el mejor pan tradicional de leña del mundo mundial. J. Uceda, poniendo las calles desde Málaga, tiritando. Y nos ha mandado foto del salpicadero del coche, marca 9 grados. Domingo Moya, hoy os escucho de un lugar muy diferente. Estoy en el Hospital Virgen del Rocío, donde dentro de unas horas me van a operar de la columna. Lo he pasado muy mal, con muchísimos dolores, claro. Y espero que todo salga bien. Un saludo a todos los ponedores, en especial a un panadero, a Juan Carlos de la panadería El Rinconcillo. Y termino con Fernando Avilleira, que dice que tengamos una excelente semana aquí en Los Ángeles, California. También hace fresquito, son las 7:15 de la tarde y hace 14 grados.
Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido en facebook.com/poniendolascalles, pero también estamos en la cuenta del pajarito.
Estamos en @poniendocalles, en Twitter. Joaquín Lledo Monple nos dice que está en un pueblo entre Castellón y Valencia, vigilando a 2 grados. Muy buenos días para todos. Cristian López Rangel, como siempre, yo desde Cuba, y pongo las calles estudiando porque mañana tengo examen. Buenas noches, nos dice, para nosotros ya buenos días. Manuel Solsona, conduciendo camino de Córdoba desde Valencia a visitar clientes. Burak Guler nos da los buenos días. Rafael Fernández Roth, buenos días, ya estamos a lunes de nuevo y volvemos a poner las calles, aunque yo las he puesto el fin de también. Saludos desde Boadilla con mucho frío. Y Isabel Requena desde Benidorm, que estamos pasando el invierno, que en Cantabria es más duro que aquí, mientras la salud nos permita poder venir al sol de Levante. Os escucho levantada viendo el mar por la terraza. Ahora os oigo desde la cama. Bea, Pulpo y equipo entero.
Muchas gracias por los mensajes, ponedores, que nos estáis dejando. Recuerda, en Facebook y en Twitter estamos para todos vosotros. Y un abrazo a la gente de Acotral, que hay un montón de gente que nos están escuchando y que estarán dispuestos a escuchar noticias raras.
Pues sí, bueno, raras y algunas que es que nos afectan. Estamos muy contentos, Pulpo, aquí en COPE, porque esta noche hemos conocido al ganador de MasterChef Junior. Finalmente, Josécho, el hijo de nuestro compañero José Luis Pérez, se ha llevado el gato al agua al imponerse a Pachu, la otra concursante que ha llegado al duelo final. El momento más emocionante, Pulpo, era este.
A ver, ¿por qué has hecho este plato y esta combinación de sabores?
Pues porque he hecho varias veces la merluza con mi padre y entonces la he hecho aquí también.
¿Es un homenaje a tu padre un poco?
Pues sí.
¿Sí?
Es todo para ti, papá.
Ay,
qué bueno. Y estaba ahí José Luis. José Luis tenía uno de sus gemelos, porque además de José Chut tienen a dos gemelos.
Sí.
Y estaba con uno de ellos, que lo tenía en brazos, se le ha puesto los ojitos así llorosos. Claro. Era nuestro compañero siempre dando caña, ahí hablando de política, y verla aquí emocionado con el niño.
Es que es un
padrazo.
Es que José Luis es un padrazo.
Y el niño triunfando en
pues
la
claro
tele.
Que sí. Luego cuando le voy a quitar la chaqueta esa que tiene tan bonita de calzo.
Bueno, nuestro compañero ha asistido junto con el resto de la familia a esa final, soltaba alguna que otra lagrimilla, como contamos, al ver al pequeño pues comiéndole ya protagonismo. Josécho ha sido premiado con 12.000 euros y un curso de 4 días en el Basque Culinary Center, que es una escuela de gastronomía súper importante, es pionera en Europa. Y está en San Sebastián.
Eso suena muy bien, ¿eh?
Así que ahí va a estar 4 días que le enseñarán cosas por si luego en el futuro se quiere dedicar a ser cocinero profesional.
Oye, ¿quién sabe?
Bueno, de momento apunta maneras.
Mira, por ejemplo,
imagínatelo
cocinando y dando noticias.
Las dos cosas. Bueno, la vida se está poniendo cara, Pulpo, y ya sabemos todos que dependiendo de dónde vivamos, una cosa, la misma cosa sobre todo, nos puede costar más o menos, ¿sabes? No tiene nada que ver. Por ejemplo, en Madrid, tomarte una copa, por poner un ejemplo, es mucho más caro que hacerlo en Ávila.
Es verdad.
¿Vale? Pues esto es así. Luego están las ciudades que son fundamentalmente turísticas. Esas ya no que sean más caras. Esas es que te crujen, te meten unos palos muy interesantes. El último lo ha sufrido un turista tailandés En Florencia, allí una heladería le cobró 25 euros wow. por un cucurucho.
Por favor.
Por un cucurucho con una bolita de helado.
Por favor, vamos, a mí me cobran eso y se lo tiro a la cara.
Ya, pero el problema es que el tailandés en cuestión se quedó como diciendo, no me lo puedo creer lo que me está pasando. Esto será normal en Europa, pensaría el turista. Bueno, el hombre, es, claro.
No le cuadraba nada, pobrecito.
No le cuadraba, pero al mismo tiempo, es como cuando, si tú vas a Asia, es cierto que entre los europeos, bueno, pues nos conocemos, pero tú vas a Asia... Y a ti te dicen 20 euros por algo y como que te quedas diciendo, a ver, si he metido yo la pata y es que esto cuesta aquí claro. esto. Y a mí me parece una barbaridad.
O que no has hecho la conversión bien.
O sea, te genera muchas dudas. Bueno, te generan dudas hasta con el taxi, por ejemplo, en Londres. Coger un taxi en Londres es como un artículo no de lujo, de super lujo. Taxi... Al menos antes, no sé ahora.
No,
pero antes...
ahora igual, vea, yo estaba hace poco y
es de super verdad, lujo, super lujo.
Del aeropuerto al centro de la ciudad, no sé, son como 80 euros.
Claro. O
sea, es una locura.
Claro, claro, que es que te cobran 70 libras y se quedan tan anchos.
Exacto.
Hombre, pues si tú llegas allí y no lo sabes, el primer día lo mismo pagar la novatada. Pues a esto le ocurrió, el hombre se quedó diciendo... Pues no me puedo creer que cuesta aquí esto un helado, debe ser artículo de lujo.
Claro, como decía Chiquito, aprende canemonen.
Eso igual. Es lo que dijo el tailandés. Bueno, el hombre es cierto que se quejó, pero al final pues terminó pagando, diciendo pues he sido un novato. Quien no quiso que la cosa se quedara así, que esto mira qué bien actuó, fue su guía italiano, uh-huh. que lo denunció a la policía. El guía italiano dijo, no, 25 claro. euros por un helado.
¿De qué?
¿De qué?
Te doy.
Bueno, ahora los dueños del local van a tener que pagar una multa de 2.000 euros porque el motivo es que el precio lo tenían oculto.
Ah.
Tú puedes cobrar 25 euros por un helado.
Pero di que lo vas a cobrar.
Si lo especificas claro. claramente en la carta porque probablemente claro. no te entre nadie.
Por supuesto.
A comprar un helado. Pero si la gente no sabe el precio de lo que le ofreces, pues luego no le puedes dar ese palo tan desorbitado.
Claro.
Una vergüenza, la verdad. Y bravo, por cierto, por el guía, que no, se no. negó a consentir la estafa.
Muy bien.
Que podía habérselo callado, dicho ya a mí que me
da. Aquí se calla.
Pero no, el tío lo denunció. Nos vamos con la música.
Venga, vámonos.
Escuchamos a Bruno Mars porque estas Navidades el artista ha demostrado su lado más generoso con sus compañeros. Según cuentan, el cantante se ha gastado en total $500,000 en regalos para los integrantes de su banda, The Hooligans. En concreto les ha dado a cada uno un reloj de lujo bañado en oro de 18 quilates de una conocida firma.
Bueno, eso está muy bien, compartir con los tuyos y los que te han ayudado a crecer.
A
eso
nosotros
está muy bien.
Tú nos has invitado a una cena de Navidad muy
faltaría
rica.
Faltaría más. Muchas gracias. 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias de corazón por estar en COPE. Que nadie se sienta raro por estar escuchando la radio en este momento. No estamos solos. Hay un montón de gente como tú. Sintoniza con COPE, pone las calles con nosotros, como Nacho Castillo Diago o Angelina Bustamante León, JL Muaquís, Adita Llorente Sánchez, Desiderio Fernando, Zeus Fernández Oviedo o Francisco Gallardo. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, que nos ayudan a crecer y les damos las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos ya en Facebook 33.055 ponedores. Si hoy llegásemos a los 33.100, oye, sería un dato espectacular. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006 y creo que Mari Carmen está por ahí. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Ah.
Y te llamaba porque digo, a ver si el Rey Mago me da una... Mira, me la ha dado.
Hombre, claro.
Que me... Claro, me ha hecho mucha ilusión, cariño.
Ajá. Puede ser que
tengas... Porque no sabía.
¿Puede ser que tengas la radio muy alta, Mari Carmen?
Pues si no lo tengo.
¿No?
¿En lo alto?
¿Y el acople este que estoy recibiendo, por dónde puede ser esto?
Pues mira, sí, es el radio, perdóname.
Es la radio, porque... ¿verdad? Bájala, y tú escúchame por el auricular.
Sí.
Vale, ahora, ¿qué tal me oyes ahora, María del Carmen?
Estoy muy bien.
Ah, pues perfecto.
¿Y tú cómo estás?
Pues yo ahora mismo estoy sentado con mi camiseta interior debajo del calzoncillo y una camiseta gordita.
¿Verdad, mi arma? Pues ponte los calzoncillos de antiguamente, los largos.
Ay, ¿y esos cómo son?
Mira, unos largos que se los ponía la gente del campo, los cazadores, ¿sabes?
Ah, bueno. ¿Y tiene algo que ver con los esquijamas o, no, o eso no son iguales?
Tú te lo mira, mi marido se lo ponía porque era casado.
Ajá.
Y se lo ponía.
Sí.
Y un día, pues me dice, veo que se iba a acostar con ellos. Y le digo, ¿a dónde va? Dice, como mañana voy de cacería, me despierto a las 5.
Sí.
O me voy a poner los calzoncillos. Digo, pero mira, Jesús, se llamaba Jesús. Digo, mira, Jesús, yo me acuesto contigo, pero no con Frana, quítate esos calzoncillos y te los pongo a las 5.
¿Qué pasa? ¿Que tu marido pasaba mucho frío en el campo?
Sí, bueno, sí. Le gustaba mucho la cacería.
Claro.
Pasea por el campo. El campo le encantaba a él.
Qué bueno.
Pero se me ha ido, Pulpo.
¿Y hace mucho que se fue?
Pues 6 años y medio.
Uh-huh. ¿Y cómo le echas de menos, eh?
Oh, Pulpo era mi vida.
Claro.
Era mi vida. Mira, yo soy hija única.
Uh-huh. Yo también.
Tú también, es sí. Lo más triste que hay, Pulpo, hijo.
Sí, ¿verdad?
Yo me alegro que tú tengas más niños, ¿eh?
Que me vaya preparando, ¿no? Me quieres decir,
sí,
¿no, María del Carmen?
Pero uno no. Uno no, Pulpo, por favor. Yo a todo el mundo se lo digo y a mis hijos se lo dije. Digo, uno no. Mucho tampoco porque no está la vida para mucho.
Lo justo.
Pero por lo menos 2 o 3, porque las circunstancias de la vida algunas veces necesita hablar con una persona. Mira, yo, si tuviera un hermano, una hermana, sí, tengo mis hijos, son muy buenos, pero al final estoy sola. Yo le pido a Dios, yo vivo muy cerca de donde está la Macarena, aquí en Sevilla, ¿sabes?
¿Y te sientes sola?
Sí, sí, de mi vida. Hay mucha gente que me dice, Carmen, pero tú, digo, yo no. Era una persona mejorando a ti extraordinaria.
Bueno, por favor. María del Carmen, te vamos a mandar un diploma.
Que... ¡Ay, qué alegría!
Pero escúchame, María del Carmen, escúchame. El diploma, el oficial, el de la bandera de España, el de tu nombre grande, el nuevo que hemos sacado que tiene 2 semanas.
¡Ay, qué alegría! Verá a mis hijos cuando se lo diga.
¿Qué pasa con tus hijos?
Nada, que mis hijos, le digo el otro día, allá se ve que te llamé y no me cogieron el teléfono.
Sí.
Y le digo a mi hija, esta noche llama al Pulpo. Dice, vamos, que tú te crees que te va a coger Pulpo a ti también el teléfono.
Pues mira, dile a tu hija que luego se baje el podcast.
Pulpo.
Sí.
Tengo 69 años. Y cuando le diga, digo, mira, va con el Pulpo.
Qué bueno, María del Carmen. Pues escúchame, un abrazo, mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerden las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, porque la vida a mí me dice muchas veces, ay, es que habla mucho de eso. Digo, es que para mí está presente,
claro.
Aunque tengo que seguir para adelante, pero esa es mi vida.
Claro que sí, María del Carmen.
Obada, te lo agradezco muchísimo.
Bueno, nosotros estamos todos los días aquí de 4 a 6 de la mañana, así que...
Yo te escucho y te escucho a Carlos Herrera.
No te sientas sola nunca, que aquí hay un montón de gente que como tú también está solita en la vida, pero oye, aquí hemos hecho una comunidad y nos apoyamos los unos a los otros.
Pues yo muy bien, Pulpo.
¿Vale, cielo?
Vale, que te quiero mucho.
Y yo a ti también.
Por darnos esta poquita de alegría y de vida.
Adiós, bonita. Mira,
con la vida nueva, ¿ves?
Claro que sí.
Un día...
Bueno, se oye fatal, María del Carmen. Te mandamos el diploma, ¿vale, cielo? Bueno, 4:44 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Qué gozada de ponedores, qué gozada de audiencia. Y la vida es así, de noche, los sentimientos que están a flor de piel y uno los quiere exponer en directo y compartir con toda la audiencia, con todo el equipo, con todos los ponedores. Buenos días.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Jugamos la Copa del Rey.
En la Copa pasan cosas.
Atlético de Madrid, Girona Fútbol Club. Sevilla, Athletic Club de Bilbao.
Se vuelve a atrever.
Leganés, Real Madrid.
Muy bueno.
Hola, pero...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros poniendo las calles para levantar todo un país. ¡Viva España! Y además, saludamos a la gente que intenta dormir y como no lo consigue, pues necesita escuchar cosas positivas, cosas que den buen rollo. Y sobre todo que de vez en cuando pues ilustremos mediante la historia, ¿por qué no?, a la gente que nos escucha. Un abrazo a los ponedores, a los que estáis en la cama y a los que estáis currando y trabajando. Un fuerte abrazo desde este programa de radio. Y digo yo que si los españoles nos queremos poco, pues yo creo que es que a lo mejor es quizá porque también nos conocemos poco. Y por eso nos gusta poner las calles con algo de historia. Y para eso contamos hoy con una gran conocedora de España, que nos va a presentar Jorge Casesmeiro. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos. Pues así es, tenemos con nosotros a la doctora Natalia Denisova. Es historiadora, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es máster en Estudios sobre América por la Universidad de San Petersburgo y luego amplió estudios sobre Derecho Indiano y Filosofía Política en la Universidad Complutense y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo una estancia. Está aquí sobre todo, primero porque es una gran amante de España, de nuestra cultura, de nuestra historia, pero además porque lo ha demostrado con una tesis que ha sido calificada de auténtico latifundio histórico y se titula Filosofía de la Historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, serie cum laude de la Fundación Universitaria Española 2017, y en 2017 agotado, O sea que es un libro que va a traer mucha cola. Yo lo garantizo y lo digo directamente, o sea, cualquier historiador de este magnífico país que tenemos pues puede citar a lo mejor una docena de cronistas, y esta señora ha reunido aquí una media de 300 cronistas.
¿Y hacen madrugar tanto a una doctora de estas características?
Yo te digo que por España no duerme.
¡Qué barbaridad! Doctora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Amas el Quijote?
Lo cito a todas horas.
Ajá. ¿Te gusta el jamón?
Me encanta. Lo sé cortar perfectamente bien.
Gracias por venir a poner las calles.
Muchas gracias por invitarme. Es un honor.
Aquí la audiencia que tenemos tiene los mismos valores que la gente que hace este programa de radio en este estudio, ¿no? Es amar nuestro país. ¿Consideras que queremos poco a nuestro país?
Lo desconocemos. Es muy difícil conocer España. Es una cultura muy amplia, profunda, la historia es larga, para conocerla se necesita mucho tiempo y muchísimo cariño, y las cosas siempre que nos rodean desde siempre, sobre todo a los españoles que han nacido aquí, pues me parece que suelen ser un entorno normal y corriente, y hay poca gente que pudiera explicar y poner en valor lo que está en nuestro alrededor.
Doctora, Natalia, ¿hay algún pueblo ahí, algún país que sienta vergüenza de su historia?
Pues hay un poema famoso, no lo voy a citar porque se ha citado tantas veces ya. Quien habla mal de España es español. Y entonces, con eso está dicho todo.
es claro, ¿no?
Con eso está dicho todo, ¿no? Y yo no conozco ningún otro país que tenga una historia tan larga, tan fascinante, una cultura, arquitecto que incluye todo tipo de artes, tan bello, tan distinto, diverso, y que se sabe tan poco de todo esto. O se sabe mucho, ¿no? También hay gente que dice, sí, se sabe mucho, porque muchas veces cuando yo estaba haciendo esta esta obra, que no a cualquier persona que le dice esos cronistas, hombre, pero ya se han, lo han investigado todos, ya se sabe todo de Bernal Díaz de Castillo y tal. Uh-huh. Digo, bueno, lamento, pero hay muchísimos más que
Jorge, Hernán Cortés. Hay que poner en valor nuestro propio país. Es que duele decirlo, pero es que yo creo que tenemos que querer más a nuestra España.
Y sobre todo como apuntábamos, ya lo has dicho tú en la entradilla y te lo ha reforzado Natalia, ¿no? Hay que conocerlo. Entonces, conocerlo es ir sorprendiéndose de quizá porque ha habido como una ocultación que, bueno, yo no voy a decir, ya no hablo de conspiración, ¿no? Porque es absurdo, pero es un desconocimiento. Entonces, fíjate, Natalia, cronistas de India son diccionario, el cuerpo central es el diccionario, sí, de cronistas. ¿Quiénes son los cronistas? ¿Por qué es importante conocerlo?
Pues el propio término los cronistas, las crónicas, es un problema, porque si entramos en la ciencia, historiografía, filología, es un debate, y el debate no ha sido resuelto. Se han intentado definirlo, se han intentado cambiar el término, por ejemplo, introducir documentos manuscritos coloniales, pero ninguno de estos intentos no ha tenido éxito. Con lo cual yo he elegido la definición más fácil, que es cualquier persona que ha escrito, ha descrito, uh-huh, o ha escrito desde América o sobre Hispanoamérica, desde Península, desde Asia, desde Filipinas, desde cualquier parte del, uh-huh, mundo. Bueno, Filipinas no, todavía no están en esta obra.
Pero hablamos de siglos XVI, XVII y algo XVIII.
Los descubridores de California. Las personas que han estado en California sí que llegan hasta los finales del 18.
Y luego, sobre todo, lo que es 16 y 17 son el cuerpo, digamos, de los mayores
cronistas. A partir del descubrimiento, y 16 y 17, sí. Principalmente.
¿Qué, qué hubiese pasado si los cronistas no hubiesen dejado la crónica? ¿Qué nos hubiésemos perdido?
Pues, según el lugar que tienen en la academia, yo diría que no hubiésemos perdido nada. Desde el punto de vista, no, podríamos haber perdido muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que estos textos tienen muchísimo más valores, sobre todo hoy día, porque la historia, las interpretaciones de historia de España son varias, son numerosísimas, y hay interpretaciones de una sola persona tan distintas como, por ejemplo, Cortés, héroe, uh-huh, o malvado.
Claro.
Bartolomé de las Casas es el famoso fraile, ¿no? También es un santo, y es, por otro lado, otros lo denigran por ser creador de la leyenda negra. O sea, también es un bueno, es un malo. Y las dos visiones opuestas conviven y perviven en la academia, que es, desde mi punto de vista, un poco raro, porque la academia debe basarse en los hechos. En los hechos, la persona no puede ser o mala, mala, o buena, buena, puede ser.
Término medio.
Término medio, sí, tonos grises, mejor, yeah, o peor en cualquier, en algún ámbito o en otro, pero no pueden ser visiones opuestas, ¿no? Como el indigenismo o el hispanofilia, por así llamarlo. Bueno, esto yo ya no encuentro hace mucho en la academia.
Está disfrutando, ¿eh?
O sea que, digamos, como con una pretensión de objetividad, al final se presenta una historia contradictoria, porque quizá a lo mejor los hechos en sí mismos pueden ser políticamente incorrectos o van, digamos, contra la hegemonía cultural. Es decir, tú, sí, hablas de la visión de los vencidos, que es ese término que...
Esta es la conclusión, que, sí. ¿Eh? Es decir, ¿por qué los cronistas son importantes? Simplemente porque describen la realidad. Esa realidad la describen ellos, o sea, describen su circunstancia, como yo ahora pongo a describir mi vida. O sea, yo defino a cualquier persona que entromete en mi vida, mis amigos yo los describo bien, y mis enemigos yo los describo mal, igual, claro, que ellos. Pero ellos todavía describen una realidad, aunque lo hagan subjetivamente, ¿no? Desde su propio punto de vista. Pero ahora en la academia hemos llegado a tal momento de que la interpretación tiene que venir determinada no por la realidad, o sea, lo que ha dicho aquel señor, lo que ha pasado en aquella época, sino también por lo que queremos divulgar, o ciertas personas lo que quieren divulgar, que quieren que llegue al público. Por lo cual ahora muchas veces nos encontramos con el auge del indigenismo, ¿no? De la visión de los vencidos, que es una de las conclusiones de esta obra, porque la obra por sí es un material recogido de varias fuentes. Es un diccionario para que la gente simplemente sepa ubicar a un tal franciscano Bernardino de Sahagún. ¿Quién claro. es y qué ha hecho, ¿no? Por ejemplo, y dónde puedo encontrar el libro para leer sobre él o para o su libro. Entonces, nada más que esto. Pero la conclusión sobre la visión de los vencidos, por ejemplo, es que la recopilación hecha por Miguel León Portilla dio lugar a una fuerte corriente en historiografía, que es una interpretación de la historia que se basa en la visión de que las crónicas escritas por los españoles o por los mestizos o por los conquistadores son menos verídicas que las crónicas escritas o narradas por los indígenas. Pero luego, cuando vamos a la primera edición, a la recopilación precisamente de los textos que hace León Portilla y la llama La visión de los vencidos, entonces tenemos que ver que son textos de verdad de Bernardino de Sahagún y no son tanto de indígenas, o por lo menos de Bernardino de Sahagún y sus colaboradores.
Entonces, es que es muy importante todo esto que cuenta muy Natalia, importante. ¿No? Porque lo que está haciendo primero, lo fundamental es ese canon de cronistas. Es decir, a fecha 2017, el primer gran canon de los cronistas de Indias lo ha hecho la doctora Natalia Denisova. O sea, es así de sencillo, esto es muy importante remarcarlo. Pero luego lo que está haciendo es un ejercicio, por eso su tesis de historia es filosofía de la historia de América, que es un poco el tema, ¿no? Es decir, ella hace, tú haces, Natalia, una tesis de filosofía de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre una tesis de historia y de filosofía de la historia? ¿Por qué es importante ese enfoque filosófico que tú le das a la historia?
Porque es más bien una cuestión personal, porque me encanta la filosofía y el pensamiento español. Y aquí muchas veces yo he oído que el pensamiento español ni filosofía española ni siquiera existe, ¿no? Muchísimas veces. Y con esto no puedo estar de acuerdo, totalmente. Se desconoce completamente, eso sí, pero que no exista negar la cosa porque no la conoces es un poco, por así decir, inaceptable, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí lo que me interesaba mucho, no tanto el trabajo de archivo, el trabajo de recopilar el material, sino para que poder de este material, poder hacer algo, avanzar a partir de los datos del archivo, avanzar y hacer a entender la historia de España, porque yo la estaba estudiando y para mí ha sido una gran confusión. Y digo, no, es que debe de haber algún término medio. No puede ser que es o malo malo o bueno bueno. No puede ser una afiliación así solo en estos dos bandos. No puede ser. Entonces yo empecé a hacer fichas, empecé a buscar información. Entonces luego te pierdes entre los personajes porque la historia es fascinante, sobre todo el descubrimiento. Entonces, para ubicarme yo primero, hice esta parte histórica. Pero claro, a mí lo que me interesa es como, por ejemplo, José Ortega y Gasset, lo que hacía, ¿no? La teoría de la historia, o el ser humano que es, sino que es su historia.
Razón histórica, decía
Ortega. Histórica, exactamente. Sí.
No, y te voy a decir, y de tantas notas que tomaste, ha dado como fruto el volumen 2 ya de la filosofía de la historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español. Yo creo que esto es muy importante, Jorge.
Yo creo que es muy importante y me parece a mí que estamos viendo constantemente la actualidad que tiene y por lo tanto, pues a lo mejor más adelante seguramente la doctora Denisova además nos dará alguna novedad o podrá venir a echar un poco de razón histórica con nosotros sobre algún evento.
Aquí es que somos muy de España, ¿eh? Sin pero hasta problema. De la selección española.
Hombre.
Como tiene que ser. Ha sido un placer, de verdad. Qué envidia, qué bonito.
Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí hablar de lo que más me gusta.
Pues que digas eso madrugando tanto, te honra. Natalia Denisova, gracias.
Denisova. Muchísimas gracias.
¿Cómo?
Denisova.
Denisova, ¿y qué he dicho?
Denisova.
Ah, Denisova. Ah, perfecto. Bueno, tú me has entendido, ¿verdad? Es tu
yo
nombre.
Sí.
Gracias. Seguimos en COPE. Traes últimamente muy buenos invitados, que lo sepas, ¿eh, Jorge?
Muy bien, ese es mi cometido.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esto en cuanto a la primera hora de radio que llevamos desde las 4 de la mañana. En nuestra segunda hora que comienza ahora a las 5, bueno, pues ni más ni menos que vamos a hablar con uno de los componentes de la Fundación Ambulancia del Deseo, que hacen una labor que es digna de resaltar. Y eso lo vamos a hacer en unos minutos aquí, en Poniendo las Calles. Antes actualizamos la información.